Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
¿Qué tal? Bienvenido a la información. Deseo que comience este fin de semana con un descanso reparador. Le tenemos temas sumamente importantes que sin duda alguna le regresarán la esperanza a la humanidad, como es el de la adopción. Por lo pronto, César Preciado ya me acompaña en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Y como ya es costumbre, iniciamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. ¿Quiénes son ellos? Jonathan Lozano, Marco Antonio Valencia y Roberto Álvarez.
Parece ser que no necesitó más que 36 años de vida para pasar a los anales de la historia. Este fue el legado de Bob Marley. En 1963, junto a Peter Tosh y Bonnie Wailer, Marley con otros músicos y coristas de apoyo forma The Wailers y editan su primer sencillo, Simmer Down. El acercamiento de Marley al movimiento Rastafari comenzó a hacerse patente en su música y la agrupación se hizo de seguidores en Jamaica, su país de origen. Sin embargo, hubo que librar algunos tropiezos y es cuando conocen al productor Lee Perry, que sería fundamental en la carrera de los Wailers y con el que conseguirían seguir avanzando con temas de la autoría de Marley como Rebelde del Alma. Para ver el sol de la mañana. El sol de la mañana en la ladera. En 1973 lanzan el disco que pondría a Marley en el escaparate mundial, Catch a Fire, con temas provocativos hacia la sensualidad como Revuélvelo. O desde el reclamo de no sentirse libre en una jungla de concreto. El mismo año del 73 publican en el mercado Burning, que concientiza a defender los derechos humanos desde el icónico Get Up, Stand Up. Y la controversial Yo le disparé al sheriff. Pero fue en defensa propia. Cada vez que planto una semilla, me dice que la mate antes de que crezca. Este último tema se hizo muy popular en la voz de Eric Clapton. Para el 74, ya sin Peter Tosh ni Bonnie Wailer, el grupo se presentaba en su siguiente trabajo discográfico, Natty Dread, bajo el nombre de Bob Marley and the Wailers. La presentación de Bob Marley en el Lyceum Ballroom de Londres, donde grabaron el disco Live, hizo especialmente famosa la versión en vivo de No Woman No Cry. Número 37 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Rastaman Vibration es el álbum publicado por el jamaicano donde el tema guerra es el más emblemático al haber adoptado como letra parte del discurso pronunciado en 1963 frente a la Sociedad de Naciones por Haile Selassie, quien fuera el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. Yo digo guerra hasta que ya no existan ciudadanos de primera y segunda clase de cualquier nación. Marley había ganado un peso importante como pacifista, el cual quiso aprovechar para frenar la violencia que se había desatado en su país entre los partidos tradicionales, el Nacional del Pueblo y el Laborista de Jamaica, a través de un concierto programado para el 5 de diciembre de 1976, al que llamaron Sonríe Jamaica. Pero dos días antes, cuando el músico estaba en su casa en compañía de tres personas más, entre ellas su esposa y su manager, fueron víctimas de un atentado en el que Marley recibió un disparo en el pecho y en un brazo. Se dice que el atentado fue represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Michael Manley, perteneciente al Partido Nacional del Pueblo. A pesar de sus heridas, Marley se presentó en el concierto y posteriormente se exilió en Londres, donde grabó el disco Exodus, del que se desprendieron varios sencillos exitosos. En el 78 publica Calla. El sencillo Is This Love se convierte en éxito inmediato. La producción número 12 y última de Bob Marley and the Wailers, Uprising, se publicó en 1980 e incluye el sencillo Canción de Redención. La que escribió Marley un año antes, luego de que le diagnosticaran cáncer, lo que lo sumió en una profunda depresión. Uprising también incluyó Could You Be Loved?, el último sencillo del que en vida Marley pudo constatar su éxito. ¿Podría ser amado? El camino de la vida es rocoso y es posible que también tropieces. Entonces, mientras señalas con el dedo, alguien más te está juzgando. Bob Marley, ícono del reggae y el movimiento Rastafari, regresó en 1978 a Jamaica luego del atentado sufrido para participar en un concierto donde volvió sobre sus pasos para buscar la paz en Jamaica. Y sobre el escenario consiguió que el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se dieran la mano en señal de reconciliación. Marley murió en Miami, Florida, el 11 de mayo de 1981. Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Regresamos después de la pausa. Este Día de las Madres fue muy particular para un grupo de familias tapatías que oficialmente recibieron en adopción por parte del DIF Guadalajara a 10 niños y niñas que provenían de contextos sumamente complicados como la violencia o el consumo de droga de sus padres. El caso de Pío es todavía más especial porque él tiene parálisis cerebral, pero gracias al amor de José Luis y de su esposa Araceli, así como de sus 4 hijos biológicos, a partir de este día de manera formal, él pertenece a un hogar donde es querido, respetado y cuidado. Escuchamos parte de la entrevista.
Bueno, Pío viene de un proyecto de mi hijo el mayor, terminando su carrera, hizo un proyecto para apoyo a la Casa Hogar. Dentro de la Casa Hogar dieron ese proyecto para todas las necesidades que ellos tenían. Ahí fue cuando él invitó a la familia, sobre todo a mamá y a la hermana, para pedir que fueran a ayudar porque había necesidades de apoyar a los niños que estaban ahí. Ya que fue mi esposa y mi hija, vieron la necesidad que se tenía de apoyar a los niños, ahí conocieron a Pío. Después nos empezamos a involucrar nosotros conociendo a Pío. Y bueno, nosotros conocimos a Pío, él tenía una carta de conocimiento de quién era él, estaba en una cunita y decía que era Pío, que no podía ver, que no podía sentir, que no podía escuchar. Entonces nos llamó la atención y sobre todo porque venía de maltrato gestal, en el embarazo, tiene el parálisis cerebral con síndrome de Kemp. Entonces muchos de los médicos, casi todos los médicos que lo han visto, dicen que él no daba, de hecho no daban por qué vivía él, no daban por hecho de que vivía por lo que él tenía. Entonces nosotros, mi esposa y mi hija, se empezaron a involucrar justamente en la parte de apoyo cada semana, y después se convirtió en, bueno, pues él tuvo un par de cirugías, dos, tres cirugías, en donde ya nos empezamos a involucrar más. Empezamos a ir más la familia, yo empecé a conocer más a Pío, y después de apoyarlo, nos pidieron que apoyáramos en las cirugías para él, tal cual, ayudarlo a él en las cirugías, atenderlo completamente. Y ya después empezó a ir los fines de semana a casa. Ya después, para eso este es un lapso de 2 años aproximadamente, donde ya después de la tercera cirugía dijimos, bueno, el hermano Alejandro, que es de Hermanos de la Caridad, nos solicitó, bueno, ¿por qué no se quedan con él? Entonces, bueno, pues para eso ya estaban los fines de semana, ya estaban en diciembre. Dijo, bueno, pues vamos a ayudar, vamos a ver que nos quedemos con él. Fue una decisión familiar. Fue en consenso de todos los hijos, fue una decisión fuerte de por qué querernos con él, pero también implica un proyecto de vida y un proyecto de agradecimiento con Dios. Yo tengo un trabajo muy bendecido y gracias a ello hemos podido salir adelante, y eso implica para mí tener un agradecimiento y tener apoyo por ello, parte del apoyo que tenemos económico precisamente es para ayudar a Pío y a quien lo necesite, pero es involucrar también un proyecto familiar en donde todos estamos involucrados y que nos ha hecho crecer muchísimo.
¿Cómo ha sido su vida con Pío? ¿Cómo se ha integrado la familia? Platícanos un poquito de su dinámica diaria, por ejemplo.
Bueno, para empezar, yo quiero decir que Pío ha transformado mi vida. Él me ha hecho crecer, me ha hecho ver la vida diferente, me ha hecho trabajar por lo que veo en él. Él tiene ganas de vivir, él tiene muchísima gana de salir adelante. Le gusta salir, le gusta el agua, le gusta la música, le gusta la convivencia familiar, le gusta ir a la escuela. Entonces eso me hace crecer. Ahora, ¿cómo implica el movimiento de la familia? Todos ayudan, todos trabajan. Todos en alguna manera estamos involucrados en el apoyo hacia Pío, y no es solamente la carga para mí o para mi esposa, sino para toda la familia. De alguna manera todos apoyamos, nos ha integrado, nos ha hecho crecer y creo que nos ha unificado en muchas cosas que nosotros no veíamos antes.
Según las estadísticas, sería muy poco probable que Pío, si no existiera una familia con la de ustedes, hubiese sido adoptado.
Sí, así es. El objetivo que vemos en esta adopción, o desde que Pío está con nosotros, es transformar la vida de él, darle un espacio de amor. El amor transforma, pero creo que él ha venido a cambiar a nosotros, nuestra vida. Y es un hijo del corazón, así lo vemos.
¿Ustedes tienen más hijos, por supuesto?
Sí, claro. Tenemos cuatro. Cuatro ya son todos adultos y Pío es el quinto.
¿Cuánto tiempo duró la adopción de Pío? Hoy, 10 de mayo del 2023, se hace realidad. Ya legalmente, pues es parte de la familia, es su hijo adoptivo. ¿Qué significa eso para ustedes?
Bueno, ya es un hablar formalmente de que Pío está con nosotros. Es ordenar las cosas. Porque de alguna manera, Pío, habíamos hecho gestión durante 3 ocasiones para la adopción de Pío y por alguna razón nunca se dio. Esta oportunidad que a través del DIF ahora, en esta gestión que ellos tienen, han apoyado muchísimo y eso ha hecho que se den las cosas de manera ya más rápida, más real, pues ya lo vemos en muy poco tiempo y eso ha permitido que hagamos llegado hasta aquí, ¿no? Eso es importante.
Hacemos una pausa, regresamos enseguida. El gobierno de Estados Unidos había anunciado un cambio en la política respecto a los migrantes. Terminó la vigencia del título 42. Ricardo Camarena le comparte de qué se trata.
Llegó a su fin. Junto con la desactivación de la pandemia de COVID-19, también expiró la vigencia del llamado título 42. Una norma estadounidense en materia de salud pública que fue aplicada durante la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus durante la administración del entonces presidente norteamericano Donald Trump, una norma que permitía la expulsión exprés de migrantes indocumentados con el propósito de reducir riesgos a la salud de la población de la Unión Americana. La medida que a partir de este jueves terminó su vigencia permitió la exclusión exprés de 2.8 millones de migrantes. La norma también impedía solicitar asilo político, por lo que a partir de este viernes el escenario en la frontera norte de México luce completamente distinto. Se pronostican olas de migrantes que buscarán tener un acercamiento con autoridades estadounidenses para realizar los trámites que les permitan ingresar a ese país. Hay esperanza. Este es el testimonio de un migrante venezolano compartido a Telemundo.
Tenemos el corazón en las manos y lo que único que pedimos al presidente de los Estados Unidos o el que esté encargado de nosotros, los migrantes, que se ponga la mano en el corazón, que nosotros queremos hacer las cosas bien. Por eso hemos aguantado todo lo que hemos aguantado acá, frío, tierra, polvo. Y de verdad queremos que se tomen conciencia y se pongan la mano en el corazón y nos permitan entrar, porque queremos hacer las cosas bien, queremos entrar legalmente a su país a trabajar.
Ante este escenario, autoridades estatales y federales de Estados Unidos han reforzado sus operativos de seguridad para tratar de impedir el ingreso ilegal de inmigrantes. Se han desplegado elementos para vigilar con mayor rigor la zona limítrofe entre ambas naciones, con el despliegue de alrededor de 24.000 agentes fronterizos, más el envío de cerca de 1.500 soldados. La patrulla fronteriza en El Paso, Texas, está preparada. Su vocero, Claudio Herrera, expone.
Tenemos mucha mejor capacidad para poder responder a este tipo de situaciones. Hasta el momento tenemos el centro de procesamiento central en el norte del noreste de la ciudad y también tenemos el Southside Facility. Estos centros de procesamiento nos ayudan a nosotros en nuestra capacidad para poder procesar de manera inmediata a estas personas que se están entregando voluntariamente y también a las quienes están tratando de evadir arrestos.
La cantidad de migrantes que han intentado atravesar la frontera en los últimos días incluso ha rebasado las expectativas de las autoridades norteamericanas. En promedio, han sido detenidos 10.000 indocumentados diariamente. La conclusión del título 42 también ha tenido repercusiones en México. Como parte de un compromiso que tiene este país con el vecino del norte, se anunció el despliegue de más elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país para intentar disminuir desde este punto el flujo migratorio. Así lo anunciaba el presidente López Obrador.
Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes.
En puntos fronterizos del norte del país ya se percibe una cantidad inusual de migrantes, especialmente en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, pero también en la frontera sur. Aquí lo compartido a France 24 por parte de un migrante.
Es el momento preciso para pasar, yo voy con más seguridad de poder pasar hacia los Estados Unidos, porque con lo que va a caer el artículo, con el favor de Dios, bueno, en nombre de Dios, todos podamos pasar con la gente que, aquí hay mucha gente trabajadora que va a ayudar a Estados Unidos, porque nosotros vamos a trabajar duro.
Pero el escenario no es tan positivo como estiman algunos migrantes. Tras la conclusión del título 42, retoma su vigencia el título 8, que aunque contempla los procesos de solicitud de asilo político, también plantea una serie de restricciones y requisitos que deben cumplir los migrantes que, en muchos de los casos, no están en posibilidad de solventar. La atención está en la frontera entre México y Estados Unidos. Organismos nacionales e internacionales observan con detenimiento y brindan acompañamiento a quienes dejaron sus países de origen para probar suerte en la Unión Americana. Notisistema, Ricardo Camarena.
El sistema educativo en México no está preparado para los niños superdotados. Menores con altas capacidades como Ian Emanuel González Santos, quien al año y medio ya daba muestras de un pensamiento adelantado. A los 6 años de edad, por ejemplo, Ian registraba un coeficiente intelectual de 155. Explica a Notisistema Sandra Santos, su madre, quien ha sido parte fundamental para potencializar su talento.
Oiga, señora Sandra, platíquenos a qué edad se dio cuenta de que su hijo era un niño superdotado y cómo llega a la Universidad de Guadalajara. ¿Cuál es este proceso que tuvieron que pasar de años de educación?
Sí, nos dimos cuenta tal vez cuando tenía 1 año y medio que él hablaba muy, muy bien, muy claro, como si fuera un adulto. Su forma de expresarse no era una forma típica de bebé, no decía palabras incorrectas, tenía una, dice él, una sintaxis perfecta. Entonces, a partir de ahí llamó nuestra atención. Siempre tenía dudas, siempre tenía conocimientos nuevos que a veces nosotros no se los proporcionábamos, entonces era como extraño. En la escuela era introvertido, iba al kinder como cualquier niño. Después, en la primaria, la verdad es que la pasó mal. Él tiene, pues, recuerdos no muy agradables de, pues, que los niños lo herían, le hacían bullying, porque no era tradicional, porque él tenía otras preguntas, ya empezaba con sus preguntas de química, de microbiología. Entonces, lo que yo podía hacer como mamá era proporcionarle la información que él solicitaba. Si yo no tenía la capacidad de resolverle sus dudas, pues le buscaba algún curso, le buscaba alguna persona que pudiera apoyarle. Y cuando ya fue insuficiente lo que yo le podía proporcionar en Puerto Vallarta, porque vivíamos en Vallarta, decidimos mudarnos a Guadalajara. Aquí en Guadalajara le hicieron su diagnóstico, su prueba de coeficiente intelectual, y comenzó en una escuela para niños sobredotados. Sin embargo, tampoco fue la solución. Él tenía otras curiosidades, ya comenzaba a hacer sus trabajos de investigación, comenzó a los 7 años con una idea de regeneración de melanocitos con plasma rico en plaquetas en pacientes que tenían vitiligo. Y fue a presentarlo a la Ciudad de México cuando tenía 7 años en un congreso internacional. Y pues de ahí eran muchas dudas, pues ya difíciles de resolver en casa. Siempre se la pasa en cursos. Yo lo saqué de la primaria tradicional en el 4º año y decidí educarlo en casa. Fue con libros de la SEP y con cursos. Todos los cursos que él pedía, intentaba llevarlo, y fue así como llegamos a la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En uno de esos cursos sobre agujeros negros, él descubrió las instalaciones, él dijo, mamá, esto es lo mío, por favor, yo quiero estar aquí. Ya con todos los antecedentes, todo el currículum que ya llevaba, fue como tuve que aplicarme y mover todo lo que pude para que le pudieran aplicar sus pruebas diagnósticas para cada grado académico.
Uh-huh. Aquí confirma, señora Sandra, que el apoyo de la familia es indispensable para que este talento de un niño como Ian no se desperdicie, ¿no? Lo que le sucede a muchas familias. Sin ustedes no hubiese sido posible que él llegara a la universidad o que realizara todos estos cursos que le refuerzan el conocimiento.
Así es. Me preguntan, ¿es básico tener mucho dinero para que un niño con talento pueda llegar lejos? Pues no soy una familia adinerada, definitivamente no es así. Es el deseo de apoyar a tu hijo, mover, vender, hacer lo que tengas que hacer para satisfacer las necesidades de tu hijo y verlo feliz, porque no está obligado, no está presionado, no es producto de la frustración de nadie. Él desea, él tiene un currículum impresionante para la edad que tiene y siempre quiere más y siempre necesita más. No es solo la parte académica. Estos niños, si hay algún papá que me escucha, estos niños tienen tanta actividad, tanta energía, que él requiere cosas adicionales a lo académico. Él practica atletismo, es velocista, corre 80 metros planos, 150 metros planos, y le encanta su atletismo. Son todos los días 3 horas practica, entonces es un chico de alto rendimiento.
Señora, con lo que han vivido ustedes en estos 3 niveles de educativos, primaria, secundaria, preparatoria y luego licenciatura, ¿qué le pedirían al sistema educativo en México para que se pueda apoyar a los niños superdotados? ¿Qué hace falta? Usted ya lo vivió, lo detectó. ¿Qué hace falta para que más niños como él puedan ser apoyados y salgan adelante?
Por supuesto, hace falta reformas que protejan, que cubran las necesidades de los niños y el deseo de los padres de aprovechar estas oportunidades. Y si es que el gobierno volteara a vernos, a ver a los papás, a ver a los niños que necesitan. Y pues es, para mí, como la mamá, es importante los sacrificios que conlleva el tener un hijo como Ian.
¿Hay becas en este momento para estudiantes sobresalientes como él o son limitadas?
No hay becas de ningún tipo. Por ejemplo, en Ian la edad no coincide con ningún tipo de apoyo educativo que pueda dar el gobierno. No coincide, y en la universidad pues no coincidía el grado tampoco con la edad, porque pedían algunos requisitos de Hacienda, y pues por ser menor de edad no pudimos cubrir esa parte. Entonces, por ningún lado tenía apoyo económico Ian.
Uh-huh. Ahora, señora, ¿qué IQ tiene su hijo y cuál es la parte de su currículum? Usted dice que tiene un currículum extraordinario. ¿Es cierto que ya tiene incluso maestría?
Sí, le hicieron el diagnóstico del coeficiente cuando tenía 6 años. Creo que era muy pequeño, no lo hemos repetido. Obtuvo 155 puntos. Pero pues no fue suficiente solo un número, fue suficiente el deseo de él de siempre prepararse. Tiene un diplomado avanzado en hematología, lo hizo en Querétaro, en el Instituto de Hematopatología. Y después, bueno, tiene aproximadamente 50 cursos en su currículum de diferentes cosas, inmunología, tiene del grupo sanguíneo, de genética sobre todo, de diferentes técnicas actuales en genética, y la maestría que él cursó a la par con su licenciatura, por su caso. Uh-huh. O sea, a todos les puede parecer extraño que él tenga maestría, sin embargo, ante la situación y el caso de Ian, logré que le aceptaran comenzar la maestría. Ya la culminó todavía teniendo 12 años, y la hizo en biología molecular y genética. Su sueño siempre fue ser el genetista más joven del mundo, decía él, y pues creo que lo ha logrado.
A los 9 años entró a la Universidad de Guadalajara. De hecho, se reunió, digámoslo así, todo el consejo para analizar el caso de Ian, porque es como muy raro, por supuesto, que un niño de 9 años esté ya en la universidad.
Sí, entró a los 9 años. Tengo entendido, tuvieron esta reunión. Desconozco, yo no estuve en esa reunión que tuvieron. No sé qué, cómo lo hayan manejado al principio. Sí tuvo un acompañamiento por psicología. Y después él me decía: mamá, el tiempo que yo paso con la psicóloga puedo hacer otra cosa. Me encanta ir a correr, me encanta ir con mis amigos, porque tiene amigos, amigas. Entonces paramos un poquito eso y no sé si ellos continuaron con algún tipo de preparación. Sin embargo, insisto, Ian ha tenido un trato común en la escuela, es decir, toma clases con todos sus compañeros, hace exámenes con todos sus compañeros, él asiste a clase como todos, no tiene un trato diferente, especial. Reconozco a 3 profesores que han sido pilar en la formación de Ian: la maestra Norma Elba Espino Rosas, fue su maestra de cálculo. Ella dijo: yo quiero compartirle mis conocimientos, heredar mis conocimientos a Ian. Y trabajaban una hora a la semana o dos, o el tiempo que ella tuviera disponible, independiente a sus clases. Ella le compartía sus conocimientos en matemáticas. La maestra Yasmín Soltero, ella le daba físico-química y también con todo su amor le destinaba una hora en domingo, simplemente por querer aportar al conocimiento de Ian. El profesor Edgar Balcázar es un doctor en ciencias con el que está haciendo un proyecto ahorita de investigación. Están trabajando con modificación genética de organismos para degradar plásticos.
Uh-huh. ¿Sí? Está en la mira ya el doctorado, hasta donde tengo entendido.
Pues me comenta Ian que lo que sigue para él, en su sueño siempre fue trabajar en la parte de genética, y quiere hacer su doctorado. Aún no encuentra el doctorado que tenga en contenido lo que él desea, que es una técnica nueva de edición genética llamada CRISPR. Entonces está buscando quien le ofrezca como esta área, y según él no quiere descuidar su deporte, que es el atletismo, el cual ama, adora y equilibra con la parte académica.
Eso me lleva a preguntarle, señora Sandra, si han tenido ya invitaciones de universidades de otros países para que él curse estudios o especializaciones en otro lugar. ¿Alguna universidad interesada que los haya buscado?
No destapé el caso de Ian cuando él ingresó. Todo se mantuvo siempre en bajo perfil hasta ahorita que pues el rector comentó sobre Ian, pues fue cuando se hizo todo este boom. Sin embargo, una maestra que es contacto de universidades externas sí me comentó que ella podía y quería enviar el currículum de Ian para que fuera aceptado, y que ella le parecía que sin problema alguno esto podía suceder. Sin embargo, su deseo de Ian por el momento es seguir coincidiendo con sus amigos, con sus compañeritos. Tiene compañeros de su edad en el club de atletismo al que pertenece. Entonces él está muy feliz con esa parte. Tal vez buscaríamos acoplar el doctorado y su atletismo, pues dejarlo como está, hasta que él se sienta satisfecho con sus logros.
Sí, yo le tengo que confesar que cuando estaba viendo el informe, el cuarto informe del rector Ricardo Villanueva, que lo saludó y lo presentó, saludó a ambos, me preguntaba cómo es que la prensa no sabíamos que había un niño estudiando en la Universidad de Guadalajara, y pensé que era con toda la intención de que ni la prensa ni algunas otras personas lo estuviéramos molestando con entrevistas, con solicitudes. No sé si haya algo de esto. Y le preguntaría, señora Sandra, ¿cómo cambia la dinámica de la familia con un niño superdotado?
Sí lo tuve en perfil bajo porque noté en algún otros niños que por ahí se supo cómo los acosaban, cómo pasa con los adultos, con los maestros específicamente. Ese reto de, a ver, pues te llamas, te nombras el genio de México, te dices, a ver, ¿y cómo no puedes con esto? Ian es un niño con fortalezas, con debilidades. No siempre lo aprende todo de la manera perfecta. Entonces, yo nunca quise que lo retaran, lo hirieran, porque finalmente el objetivo siempre fue que Ian fuera feliz. No quise que los medios supieran hasta conseguirlo, porque estaba segura que Ian lograría lo que él se propone, porque siempre ha sido así. Por más altos que sean sus estándares, siempre va tras ellos. Para él no es algo forzado, es algo tan natural. Me dice, mamá, es que para mí es como venir a la primaria. Ahora, pues, a la secundaria, ¿verdad? Estaría en primero o segundo año de secundaria. ¿Cómo cambió nuestra dinámica familiar? Nos tuvimos que mudar de Puerto Vallarta, tuvimos que dejar todo atrás sin dudarlo, para que Ian pudiera conseguir sus objetivos. Tal vez cuando llegamos a la ciudad no era la intención, o nunca imaginamos que Ian terminaría en la universidad. Solo venimos aquí con la intención de satisfacer a Ian en sus necesidades académicas y de verlo feliz, porque siempre ha sido un niño feliz. Es muy sonriente, es muy alegre, es muy divertido, es un buen amigo. Quien lo conoce, porque pocas personas se acercan a conocerlo, quien lo conoce, sabe que es un niño tradicional, un niño educado, un niño divertido, un niño amoroso, y no hay algún comentario negativo hacia él.
¿No sufrió discriminación en el proceso en la universidad?
Pues en el sentido estricto, podría decir que algunos profesores no estaban tan agradados con la idea de que Ian estuviera ahí, pero los tres profesores que yo le nombré, que dieron con su corazón su conocimiento a mi hijo, fue suficiente. En las demás clases, como cualquier alumno, entraba, aprendía, salía siempre muy contento, muy, mamá, hoy me enseñaron tal cosa, hoy aprendí esto, hoy... yo siempre estoy ahí en la escuela, yo siempre estoy afuera de los salones, porque es un mundo de adultos, yo tengo que protegerlo en todo sentido. Y la universidad me permitió, y agradezco, me permitió estar ahí al lado de mi hijo, para que no esto fuera una grata experiencia, una hermosa experiencia, y que no tuviéramos que arrepentirnos absolutamente de nada. En cuanto a sus compañeros, a algunos simplemente se alejaban o evitaban el conocerlo. Fueron pocos los que se acercaron a él, pero esos pocos siguen siendo sus amigos, entre ellos Kevin Frías, es su amigo desde el inicio de la carrera, y hasta el día de hoy se frecuentan, pasean, van a los juegos mecánicos, es un gran amigo.
Muy bien, sabemos que Ian está por ahí, ¿querrá decir algo?
Claro que sí, se lo paso, solo que está un poquito enfermo de su gargantita, pero sí. Si le pudieran hacer las preguntas, aquí está.
Ian, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿bien ustedes?
Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Pues ya nos han hablado maravillas de lo que es tu carrera. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Hacia dónde vas, Ian? ¿Y qué te ha dejado pues todo este contexto de aprender en un mundo de adultos?
Pues primero que nada, me gustaría ingresar a un doctorado, por ejemplo, en CUSEI, el doctor Edgar Balcázar, que trabaja en el laboratorio de biología molecular, me invitó a hacer un doctorado ahí, y también tengo otras propuestas de doctorado, pero aún no sé dónde voy a ingresar. También mi meta es trabajar con la herramienta de edición genética CRISPR-Cas, que es para poder modificar o insertar genes para poder prevenir o curar enfermedades.
Ian, yo te preguntaría, ¿te ves en México, te quedarías en México o te interesa estar en otro país para seguir aprendiendo más, involucrarte en grandes laboratorios, en grandes empresas? ¿Cómo es más o menos que te visualizas más adelante?
Pues en México hay oportunidades, pero hasta el momento la verdad que no he tenido tantas como me gustaría para poder avanzar en mis investigaciones. Así que lo más probable es que no siga en México, irme a algún otro país donde haya algo más de oportunidades, pero nunca olvidaré mi país de origen, México.
Sí. ¿Ya te han ofrecido algo?
Aún no.
Aún no. Oye, Ian, y de lo que tú estás aprendiendo y en lo que te estás especializando, si nos pudieras dar como ejemplos de qué se puede aplicar en la vida real para, por ejemplo, salvar vidas, combatir enfermedades, o cómo podríamos aprovechar o cómo lo que tú vas a desarrollar se puede aprovechar.
Pues básicamente la herramienta de CRISPR, como ya lo había mencionado, es una herramienta muy poderosa que puede cambiar para bien el genoma de las células. Puede quitar o insertar genes y con eso puedo prevenir o curar diferentes enfermedades, también a ralentizar el envejecimiento celular, también poder curar el cáncer y diferentes enfermedades más.
Muy bien.
Pues, Ian, no sé si quisieras agregar algo sobre todas estas familias que tienen niños también con capacidades muy distintas, muy adelantadas. Tú tuviste la suerte de tener una familia maravillosa, una mamá maravillosa que te ha apoyado precisamente en todo este desempeño académico, pero hay quienes no tienen la oportunidad, no son vistos y no son bien atendidos incluso en sus escuelas.
Pues, básicamente es que si tienen un sueño, una meta, que luchen por ella lo más que se pueda, porque todo es disciplina y pasión por lo que quieras, así que tú lo puedes lograr con disciplina. También buscar y aprovechar cada oportunidad que venga, porque cada oportunidad en la vida es única y hay que aprovecharla.
Pues muchas gracias, muchas felicidades. Hoy sí que nos hiciste sentir pequeñitos, pequeñitos frente a tu conocimiento, pero enhorabuena por eso. Y qué México, qué bueno que México tiene perfiles como el tuyo. Muchas gracias. Pásame si gustas a tu mamá, Ian, por favor, para despedirnos.
Sí, muchas gracias.
Gracias.
Hola, dígame.
Señora Sandra, pues ya nada más para despedirnos, agradecerle esta conversación. Sé que está enfermo de la garganta, sé que nos habían pedido que fuera una entrevista breve, pero muchas gracias y enhorabuena por todo el esfuerzo que han realizado de manera conjunta, porque tiene a un hijo tan inteligente, tan capaz y sobre todo, señora, feliz.
Muchas gracias. Qué hermosas palabras, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, señora Sandra. Gracias a Ian Emanuel González y seguimos al pendiente de este caso. Un abrazo a los dos y muchas felicidades.
Muchas gracias. Igual
gracias. Gracias, Ian. Volvemos enseguida. Esta semana platicamos con la diputada de Hagamos, Mara Robles, sobre una iniciativa que pretende que se legisle para que el Estado remunere el trabajo doméstico. Esta es parte de la lucha que sostienen en América Latina para que se reconozca la enorme aportación de las mujeres a la macroeconomía de sus países.
El día de hoy, 10 de mayo, va a haber muchos globos, muchos bombones, muchos chocolates, muchas rosas y muchos restaurantes, pero al final de cuentas, lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, tender la cama, llevar a los niños a la escuela, hacer la comida, hacer que se coman la comida, es responsabilidad de las madres. Tú lo has dicho, el 97% del trabajo doméstico en Jalisco todavía se sigue realizando por mujeres. Entonces yo lo que digo es que es imposible que si tienes tanto amor por una persona al que el día de hoy le vas a decir prácticamente que es una santa, es una contradicción terrible que esa persona no tenga horarios para trabajar, que no tenga salario, que no tenga prestaciones, que no tenga vacaciones y que cuando llegue a grande no tenga una jubilación ni una pensión. Entonces este es un tema en el que yo he venido trabajando décadas para demostrar que es posible pagar el trabajo doméstico de las amas de casa. Ojo, no de las trabajadoras domésticas, que aunque todavía no reciben lo que merecen ni todo lo que la ley manda, pues ya son reconocidas como trabajadoras, pero las mamás, las abuelas, las suegras, las cuñadas, las tías, las hermanas, no. Entonces, la propuesta está dirigida a amas de casa.
¿Cuál es la propuesta exactamente? ¿Cuál es la iniciativa? Porque sabemos que incluso pues son más horas de trabajo para las mujeres, sobre todo en el ámbito rural, y la brecha entre cantidad de trabajo entre hombre y mujer pues es muy marcada.
Es impresionante. Fíjate que las feministas originalmente planteaban que la lógica era reducir trabajo doméstico. Decía, dejen de hacer mole, manchamanteles y de tener muebles coloniales, como si fuéramos nórdicos y ahí embarren un pan negro con salmón. Pues los mexicanos no comemos así. O sea, nuestra cultura hace que la comida sea muy elaborada y que una buena ama de casa, entre comillas, sea aquella que cocina muy rico y con muchas especias y tal y tal. Entonces, en realidad, el trabajo doméstico no se ha reducido. Luego decían, repartámoslo. Pues, como tú bien lo señalaste, todas las estadísticas de uso del tiempo demuestran que los hombres no se han incorporado al trabajo doméstico. Una cosa es que hagan una carnita asada el domingo, que de repente poden el pasto, que de pasada lleven a los niños a la escuela. Pero un trabajo sistemático, cotidiano, del que dependa si hay ropa limpia o no, comida o no, las mujeres. Y lo tercero que decían era que había que pagar. Bueno, pues ¿cuántas mujeres pueden pagar trabajo doméstico? Una minoría. Entonces, mi propuesta primero fue llevar al artículo 4 constitucional el reconocimiento de que el trabajo doméstico es trabajo. Claro que hay amor, claro que hay cariño, claro que hay solidaridad, pero sobre todo es trabajo, porque si tú haces ese trabajo en la casa de la vecina, te pagan, y si lo haces en tu casa, ahora resulta que puede ser hasta mantenida. Entonces, logramos que el artículo 4 constitucional ya diga que el trabajo doméstico y de cuidados es un trabajo que debe ser valorado, reconocido y pagado. Pero si solo queda en la Constitución, pues entonces nunca va a llegar el pago. Entonces, la propuesta concreta ahora es convocar a un parlamento abierto. Vamos a ver si ahora sí va la secretaria de Igualdad entre Hombres y Mujeres, porque a veces que hacerla comparecer es más difícil que subir el Everest. Entonces, esperemos que vaya el secretario de Educación, la gente de Economía del Trabajo, en fin, todo el gabinete y además las organizaciones de la sociedad civil y las propias amas de casa para diseñar el programa. Es decir, ¿a quién se le pagaría? ¿Cuánto se le pagaría? ¿Cómo se le pagaría? ¿Y cuáles son sus derechos y obligaciones? Entonces, ahorita la propuesta concreta es realizar un parlamento abierto para discutir la propuesta concreta que yo ya tengo de quién, cuánto y cómo.
Bueno, por supuesto que no faltaron los comentarios que calificaron esta iniciativa como una ocurrencia. Yo le digo que no es así, porque por cuestiones culturales, por machismo, por comodidad, por privilegios o porque simplemente le conviene, a las mujeres se les asigna en automático la mayor carga de trabajo en una casa, así como los cuidados, sacrificando su desarrollo personal y profesional. La recomendación: comencemos con una distribución justa del trabajo doméstico. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias, mi querido César. Apreciado que la pases muy bien, que descanses. Se despide su servidora Griselda Torres Zambrano de estos micrófonos. Que tenga un fin de semana muy bonito. Un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo lunes.